Vamos a hablar con el doctor César Sibo con motivo del aniversario del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. El doctor Sibo es abogado, especialista en derecho penal y ha actuado en numerosas causas por crímenes contra la humanidad, principalmente las relacionadas con la Marina de Guerra Argentina, la cual era responsable de los Ministerios de Exteriores y de Educación y también de las universidades nacionales. Buenas tardes, doctor Sibo.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirme de esta manera y tener esta posibilidad de dialogar con ustedes.
Próximamente se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y nos gustaría que nos explicara cómo evolucionó el derecho penal argentino desde la conocida como Causa 13 hasta hoy.
El derecho penal argentino, digamos, el sistema penal argentino, se podría decir también particularmente el sistema judicial, a partir de el regreso de la democracia, empezó, y esto es muy importante marcarlo, a desandar un camino, yo creo que en muchos momentos, con mucho lodo y con muchas dificultades para poder atravesarlo. Y entonces, por supuesto, se dieron distintos vaivenes que no eran solo cuestiones legales, cuestiones de leyes, sino que también venían de la mano de la aplicación de esas leyes, por lo que era necesario entender qué poder judicial encontrábamos. Y esto me parece que es muy importante marcarlo, porque el poder judicial es el que tiene esta posibilidad de llevar adelante o no la persecución criminal. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, el poder judicial de la Alemania post-nazismo, se encuentra con que muchos de los miembros del poder judicial eran los mismos que estaban en la época del nazismo y que, por ejemplo, Adenauer también tuvo entre sus ministros personas que estuvieron vinculadas a los gobiernos al gobierno anterior. En esta lógica no podría escapar también lo que pasó en la Argentina, en la que muchos miembros del Poder Judicial que venían de la dictadura, que habían asumido en dictadura y que eran parte, de algún modo, del mecanismo de persecución criminal ilegal contra los opositores políticos y determinados grupos sociales, indudablemente después también siguieron formando parte del sistema judicial y no habían hecho un cambio de ninguna especie en relación a su pensamiento. Y entonces, los primeros momentos, por supuesto que estaba esta incertidumbre, pero sobre todo estaba la cercanía de la dictadura militar, y lo que no puede perderse de vista nunca es que Argentina venía de quiebres constitucionales casi permanentes desde 1930. En esta lógica de democracia quiebre, se hacía muy difícil pensar en el año 83, 84, que es cuando empiezan los primeros movimientos en relación a estas cuestiones, que los que habían participado del terrorismo de Estado iban a quedarse quietos, por un lado, dejándose enjuiciar y ser perseguidos criminalmente, y por el otro, que los que tenían que llevar adelante esa persecución se animasen a hacerlo en algunos casos y en otros entendiesen que correspondía hacerlo cuando estarían persiguiendo a personas que años muy cercanos atrás estaban sentados quizás a la misma mesa. Entonces, los primeros momentos fueron realmente, no podría decir, de análisis, de contemplación del panorama que se iban a encontrar unos y otros. Y entonces, a partir de la causa 13, que se desprenden la formación de otros procesos, se dio esta idea de que podía avanzarse en la persecución criminal. Cosa que, a poco de andar, se advirtió que esto no iba a ser de esta manera. Disculpen. Justamente entonces, cuando empiezan a desarrollarse las causas que se desprenden de la causa 13 y que venían también de la mano de las decisiones del Ejecutivo de aquel entonces, del doctor Ricardo Alfonsín, Raúl Alfonsín, perdón, se venía empezaron a desarrollarse algunos procesos penales que terminaron generando levantamientos militares, distintas asonadas y provocaron, en el caso, leyes de impunidad. Digamos, como que la democracia en ese momento, muy incipiente y se podría decir algo inestable, no estuvo en condiciones de llevar adelante los procesos y mantener la persecución criminal como lo debería ser. Digamos, esa cercanía temporal y los quiebres democráticos que se habían vivido previamente, creo que tuvieron gran incidencia, sumado a lo que decía de un poder judicial que venía casi arrastrado desde la dictadura. Leyes de impunidad, que después terminaron además con un decreto de indulto del presidente siguiente, hicieron que durante muchos años hubiera un impasse en el que la impunidad fue lo más importante y en la que se fueron buscando alternativas para poder llevar adelante algún tipo de persecución criminal. Eso empezó a lograrse con determinados vectores de distintos lugares que fueron forzando al Estado argentino a tener que actuar. Y estos vectores podemos decir, por un lado, los procesos penales que empezaron a hacerse en el extranjero, que fueron marcando esos procesos una necesidad de dar respuesta a nivel nacional, porque en el sistema de extradición de nacionales, cuando un Estado extranjero requiere a un nacional, el Estado requerido para no enviarlo tiene que asegurar juzgamiento en el derecho interno. Entonces, en ese contexto, todo lo que se fue haciendo a nivel internacional fue generando una presión convergente sobre el gobierno nacional, casi poniéndolos en el brete de la necesidad de abrir causas en la Argentina o demandar al extranjero a aquellas personas que estaban siendo imputadas en otros países, estamos hablando de España, Italia, Alemania, Francia, estaban siendo imputadas en algunos casos juzgados en ausencia, con órdenes de detención que también estaban dando vueltas por el mundo, lo que mostraba que Argentina no estaba cumpliendo mucho con mandatos de tipo internacional. En todo esto, se suma a todo esto, si se quiere, mejor dicho, se suma lo que va haciendo adentro de Argentina también un grupo de abogados, organismos de derechos humanos, planteando, por un lado, los huecos que habían quedado en relación a las leyes de impunidad. Lo que no estaba contemplado, y ahí empieza todo lo que tenía que ver con la apropiación de bebés, que pasa a ser también una cuña en este marco de impunidad que trataban de garantizar los gobiernos argentinos. Y entonces tenemos todo lo que pasaba en el extranjero, más lo que pasa internamente cuando se empieza a avanzar con algunos pequeños datos que estaban por fuera de esas leyes, y todo eso, por supuesto, va teniendo mucho más volumen y mucha más entidad cuando en la Audiencia Nacional en España empieza también a desarrollarse una causa en la que muchos argentinos, muchas víctimas, muchas familiares de víctimas también fueron viajando a España, empezaron a aportar información y empezaron a confiar en que en el derecho penal internacional, en otra parte del mundo, con jurisdicción universal, se empezaba a ver, se empezaba a mostrar lo que en Argentina había sucedido. Y entonces, digamos que con todos estos factores convergentes, más la presencia permanente de los organismos de derechos humanos, más toda la línea de trabajo de la agrupación Hijos, por ejemplo, que bajo el lema Si no hay justicia hay escrache, empezaron a identificar a los asesinos, empezaron a identificar a los verdugos, empezaron a mostrarlos, empezaron a visibilizar y darle volumen permanente a la cuestión, terminaron empujando al gobierno argentino, que por supuesto, además, en un cambio político sustancial, también entendió que la cuestión de los derechos humanos era una cuestión relevante y que por poder construir memoria en función de lo que ya se venía haciendo desde el informe de la CONADEP a todos estos trabajos, pero también tener verdad y justicia, iba a poner las cosas en su lugar. Antes de esto, a caballito de lo que estaba pasando en el extranjero, de las pequeñas cuñas que se iban haciendo, y a partir de un caso, Aguiar de la Pacó, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezó a verse también la necesidad de conocer la verdad. Y entonces empezaron a hacer juicios por la verdad, que por supuesto en el año 2003, 2004 y 2005 ya empiezan a tener mucha información, empiezan a mostrar muchas cosas y, como decía, este cambio de identidad política, este cambio de conducción política en el país, que comienza a darle la relevancia adecuada a este tipo de cuestiones, permite entonces avanzar de lo que era simplemente una verdad histórica a tratar de construir una verdad judicial, porque empiezan a anularse las leyes, en los tribunales empiezan a decretar también la nulidad de las leyes, no solo hay una nulidad decretada por el Poder Legislativo, sino los jueces también las empiezan a anular, y a partir de ahí queda la vía expedita para poder llevar los procesos penales adelante. A partir de eso empieza una catarata interminable de procesos que hoy todavía seguimos iniciando. Estamos hablando que en el año 2005 empiezan a presentarse denuncias penales. Muchas estaban de antes que ahora empiezan a caminar, digamos, en el 2005 empiezan a desarrollarse, empiezan a avanzar, ya con un poder judicial desplazado en el tiempo. 20 años después, muchos de los que venían de la dictadura se habían ido jubilando, y así, poco a poco, con nuevas caras en el ámbito judicial, con mucha fuerza, muchas organizaciones trabajando, y como les decía, todos estos factores convergentes, se pueden empezar entonces a desarrollar los procesos penales, comienzan las investigaciones, y a partir del 2008 empiezan ya los distintos juicios en toda la Argentina en la que se investiga el terrorismo de Estado. Esto sin perjuicio de que después de la causa 13 hubo algunas pequeñas causas, como la del primer cuerpo de ejército, etcétera. Digo, pequeñas en relación a lo que fue después el análisis de toda la actividad represiva, ¿no? Pero digamos, en ese momento eran también, por supuesto, de mucha entidad, porque se estaba investigando el funcionamiento de un cuerpo completo del sistema represivo, ¿no? Pero digamos que esto podría ser un somero resumen de lo que ha pasado en todos estos años.
Usted fue asesor de convencionales en la Constitución actual y participó en su desarrollo, precisamente en la inclusión de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, que hasta la Constitución actual no estaban reconocidas ni eran de aplicación. ¿Nos puede hablar de ello?
En el año 94 comenzó un proceso constituyente en la Argentina. Nosotros tenemos una Constitución, lo que se conoce como de tipo pétrea, o sea que es muy difícil poder hacer reformas, lo que requiere primero que se establezcan cuáles son los puntos que se van a reformar, establecer qué tipo de reforma, etc. A partir de ahí, comenzó todo este proceso de reforma constitucional, se le dio entidad y se le dio importancia en particular a todo un aspecto que tenía que ver con nuevos derechos y garantías. En la reforma de 1994 de la Constitución, se trabajaron sobre dos grandes ejes, un eje político que tenía que ver con la posibilidad de la reelección, que eso se llegó a la posibilidad de la reforma de la Constitución a partir de un acuerdo que se conoció como Pacto de Olivos entre los dos partidos políticos mayoritarios en ese momento, pero también se estableció que no solo se trabajara sobre el aspecto político, sino también sobre nuevos derechos y garantías. Y en función de mi trabajo como profesor en la Universidad de Mar del Plata, en ese entonces yo venía trabajando mucho en sistema carcelario, derechos de reclusos, venía haciendo distintas tareas desde la cátedra, en particular sobre, por ejemplo, grupos vulnerables, trabajando sobre la vida de las personas trans, no estaba todavía el colectivo LGBT, y ahora IQ+, etcétera. Pero bueno, digamos, eran grupos vulnerables, de altísima vulnerabilidad, escasa visibilidad y sobre todo casi sin respaldo ni políticas públicas a su respecto. Digamos que desde aquel entonces, estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, hasta la actualidad, 30 años después, recién ahora, en los últimos años, ha empezado a trabajarse con políticas públicas directas, concretas y específicas para estos colectivos. Pero en aquel entonces, trabajar sobre grupos vulnerables, trabajar sobre reclusos, trabajar sobre personas con internación frenocomial en cárceles de máxima seguridad, digamos, estamos hablando de neuropsiquiátricos de máxima seguridad, que vendría a ser estar loco, ser tildado de delincuente y además ser pobre, digamos que con esa triple condición nadie les prestaba atención y quedaban arrumbados en esos establecimientos carcelarios tan particulares sin que hubiera una persona que les prestase atención debida. Como trabajé mucho con eso, y eso era muy, muy visible, fui convocado justamente por el bloque de uno de los partidos políticos mayoritarios para que trabajase como asesor de bloque en lo que hace específicamente a los nuevos derechos y garantías. Y ahí el trabajo que llevaron los convencionales, nosotros asistiéndolo, por supuesto, fue muy relevante porque la dotó a la Constitución Argentina de muchos datos y muchos elementos que tienen que ver particularmente con los derechos humanos de tercera generación, con la preocupación del medio ambiente, con el reconocimiento de los derechos y las calidades de los pueblos originarios, con los derechos específicos, con las garantizaciones de los derechos que podían dar los distintos mecanismos de tipo procesal que se pueden contemplar dentro de un país, y entonces ahí se institucionalizó con mucha más entidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en la dictadura, el habeas corpus, el amparo y el habeas data, dándole un dinamismo y también, por supuesto, una entidad diferente porque está en la carta. En la Carta Magna, digamos, en la norma madre de un Estado. Y dentro de todas las cosas que se establecieron en esta comisión y en lo que después fue la nueva Constitución, apareció en el artículo 75, inciso 22, que es el que tareas del Congreso, atribuciones y obligaciones que tiene, qué es lo que le corresponde, en el inciso 22 del artículo 75 apareció lo que se conoce como hoy el bloque de constitucionalidad. Y ahí dice aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Y aclara este mismo artículo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Y después dice, párrafos más adelante, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes, la totalidad de cada Cámara, para gozar de la jerarquía constitucional. Este dato tan relevante sirve, entre otras cosas, para poner finiquito a una cuestión que era sobre la entidad, la validez que tenían los tratados internacionales en el orden interno. Digamos que generaba discusiones en el ámbito del derecho si un tratado internacional era de directa aplicación, no era de aplicación, cómo estaba dentro del ordenamiento, en la pirámide jurídica kelseniana, dónde se ubicaban estos tratados. Y entonces, toda discusión que tiene que ver con este tipo de tratado, lo único que hacía muchas veces era dilatar la posibilidad de su aplicación y restringir derechos de los quienes iban invocando la existencia de esos tratados y esas convenciones para hacerlos valer. Por lo tanto, este artículo de la Constitución Nacional, al generar el bloque de constitucionalidad, zanjó todo tipo de discusión y la eliminó a futuro. Digamos, ahora no hay ninguna duda que la Constitución le está reconociendo el mismo rango y la misma entidad a todas las convenciones y tratados internacionales, los que específicamente nombra, y los otros que se fueran firmando, dando con las aprobaciones que ahí establece con la mayoría agravada, también esta posibilidad de que integren el bloque de constitucionalidad. Digamos que en el año 94 se dio un salto realmente cualitativo en nuevos derechos y garantías. Tuve la suerte y el honor de poder participar y, digamos, por supuesto, los convencionales son los que llevan adelante la tarea, son los que a las propuestas que podíamos ir haciendo los asesores, las receptaban o las rechazaban. Pero bueno, digo, en el área que me tocó trabajar, tuve la posibilidad de hacer aportes, de trabajar sobre determinadas ideas, defender determinados proyectos, poder hablarlos con los otros bloques de los convencionales constituyentes de otros partidos políticos, para lograr los consensos adecuados para que se pudiera llegar a este resultado, que por supuesto luego los convencionales llevaron al recinto y en definitiva terminaron aprobando. Digamos, este ha sido mi aporte cercano a esto, pero digamos, siempre en la misma línea de trabajo, de lo que se venía haciendo desde la cátedra, que es lo que permitió que se visibilice mi trabajo y que fuera convocado, hasta lo que se pudo aportar en su momento para que cada uno de los convencionales tuviera también algún elemento más, algún fundamento más a lo que se estaba pretendiendo hacer.
Usted ha trabajado en los procedimientos en Mar del Plata que han afectado a la Marina de Guerra. Sería importante que nos aclare específicamente qué era el Plan Cintara, un documento único, al menos en América Latina, que muestra cómo en Argentina organizaron lo que en Núremberg se definió como organización criminal, especialmente los Einsatzgruppen.
Bueno, los procedimientos en Mar del Plata también vinieron de la mano de lo que venía sucediendo en el resto del país, ¿no? Digamos que no voy a decir que fuimos los primeros, pero estuvimos casi al unísono con muchas jurisdicciones de otras partes del país iniciando procesos penales. Y en Mar del Plata se dan muchas particularidades que me parece que son muy relevantes para mencionar, porque permite vincular los distintos actores del terrorismo de Estado. Primera particularidad, una presencia muy, pero muy relevante de la Marina, muy relevante. Estamos hablando que hubo varios centros clandestinos de detención funcionando en dependencia de la Marina, que pasó a ser casi un campo de concentración con muchos centros clandestinos de detención. Muchos detenidos de la ciudad de Mar del Plata, la gran cantidad de los que fueron secuestrados y muchos de los que fueron desaparecidos en nuestra ciudad pasaron por ese lugar. El segundo punto, que la propia Marina, que es la que durante la dictadura cívico-militar tenía como responsabilidad no solo la política exterior, sino también la educación, especialmente en las universidades, venía trabajando. Trabajó desde antes y trabajó después en dictadura con organizaciones paramilitares y parapoliciales, como por ejemplo la CNU. Digamos que se da este dato en el que confluyen organizaciones de civiles, en el caso del ámbito universitario y del ámbito profesional, que hicieron de soporte, que facilitaron la tarea, la persecución, que facilitaron, entre otras cosas, todo lo que vino después. En esto no escapa a lo que también pasó, por ejemplo, en Bahía Blanca, donde la presencia de la Marina, comando de operaciones navales mediante base comandante Espora, en la zona de Punta Alta, vinculado además con la aparición de la AAA, trabajando en el seno de la Universidad Nacional del Sur, uno puede ver las similitudes y entiende la importancia que tiene la Marina, la importancia que tuvieron los civiles y cómo trabajaron en común desde antes de la dictadura y, por supuesto, durante la dictadura. Y en Mar del Plata, a medida que fuimos desandando el camino, fuimos encontrando estos aspectos. Digamos que, por supuesto, pudimos identificar todos los centros clandestinos de detención, cuánto correspondían a ejército, fuerza aérea, policía de provincia y cuántos a la Armada. Pudimos identificar cómo trabajaban los distintos grupos de inteligencia, cómo trabajaron los civiles en lo previo, cómo trabajaron los civiles cuando se asimilaron y cómo se daba. Por lo menos en Mar del Plata, desde el año 71, que fue el primer hecho icónico, que fue la muerte de Silvia Filler, una estudiante de la Facultad de Arquitectura, dentro de una asamblea que fue asaltada por un grupo comando del CNU, que terminó con la muerte de esta estudiante. A partir de ahí, la presencia de la CNU se hizo sostenida en el tiempo, con distintos momentos que tenían que ver con las posibilidades de visibilizarse o no. Y empiezan a repetirse nombres, los nombres que tienen que ver con los grupos más duros y más radicalizados de la CNU, los nombres de las víctimas y también, por supuesto, empiezan a aparecer los distintos integrantes de las fuerzas represivas, estamos hablando las policiales, las de seguridad, y por supuesto las Fuerzas Armadas, que en un punto terminan confluyendo más abiertamente a partir del año 76. Y digo más abiertamente porque no hay ninguna duda por la información que manejaba, por ejemplo, CNU, que las tareas de inteligencia se venían realizando desde antes. No parece casualidad que en los informes de inteligencia de Prefectura Naval Argentina, Atlántico Norte, aparezcan datos muy relevantes que luego la CNU terminaba utilizando, la identificación de personas que se desplazaban a la ciudad de Mar del Plata viniendo de otras ciudades, la determinación de objetivos, la identificación de víctimas, la identificación de bienes de esas víctimas, atentados sobre barcos de alguna de las víctimas, etcétera, era toda información que salía del sistema de inteligencia naval, el sistema de inteligencia de Prefectura Atlántico Norte, lo que iba mostrando que si le estaban suministrando esta información a un conglomerado de personas que estaban identificados como Concentración Nacional Universitaria y que no eran ni más ni menos que paramilitares y parapoliciales, no hay ninguna duda que estaban trabajando en conjunto. O sea, esa era una información sensible de inteligencia y que le llegaba a un grupo paramilitar. Y entonces, cuando nosotros fuimos, como decía, desarrollando cada una de las investigaciones, fuimos encontrando todos estos datos en común que nos permitieron identificar no solo a cada uno de los responsables, sino también cómo funcionó todo este aparato en la ciudad de Mar del Plata, en la que los civiles con los militares se mantuvieron actuando. Y dentro de los civiles, por supuesto, aparecen estos protagonistas tan particulares como, por ejemplo, los miembros de la Administración de Justicia, abogados prominentes, digamos, distintos sectores de poder económico, del poder social, en algún momento del poder sindical, que van cada uno de la mano del otro, desarrollando la tarea de la persecución, de los opositores, de los grupos sociales, de los trabajadores sociales, de las distintas personas que terminaron siendo víctimas del terrorismo de Estado. Cuando progresamos en toda la investigación, advertimos que la Marina tiene una presencia muy, pero muy importante, entre otras cosas por el litoral marítimo de Mar del Plata, 35 kilómetros de costa, En segundo orden, por la cantidad de fuerzas en la ciudad, no solo la base naval, están las fuerzas de submarinos, buzos tácticos, escuela de suboficiales de infantes de marina, la prefectura naval. Digamos que Mar del Plata tenía una presencia de la marina muy, muy relevante. Tanto es así que dentro de lo que era el Plan Cintara, que es el plan de capacidades de la Armada de la República Argentina, en este plan, en el inicial, se establecía la división para casos de conflictos armados, un conflicto de guerra, se podría decir. En esos casos, el Plan Cintara establecía cómo se dividía el país, como lo tiene el ejército, en cinco zonas. El Plan Cintara establecía 11 zonas que eran identificadas como fuerzas de tareas. El tema es que en el año 75, la Armada edita un Plan Cintara, que se llama Plan Cintara 75, en el que está específicamente destinado a la represión ilegal. Lo interesante de este documento es que el Plan Cintara lo que engloba es la diferenciación de la actividad legal de la actividad ilegal. Esto es un dato muy, pero muy importante, porque permite identificar con toda claridad cómo la Armada había decidido entrar en el sistema ilegal de persecución y cómo la Armada había documentado el desarrollo de esa tarea. Tan claro que era ilegal el plan Cintara 75, que lo que establece es una edición en papel numerada. El plan Cintara 0 era para el que en ese momento era el comandante de la Marina, que era Massera, y después cada Plan Cintara, cada ejemplar tenía un número. El Plan Cintara 1 correspondía al Comando de Operaciones Navales, Mendías, y así, cada uno de los jefes de las fuerzas de tarea tenían un ejemplar. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la investigación en Mar del Plata, nos encontramos dentro del Ministerio de Defensa con un sumario contra el que había sido comandante en la ciudad de Mar del Plata y que había tenido el ejemplar del Plan Cintara, el que le correspondía a él, el Plan Cintara número 6, lo había tenido en su poder porque el Plan Cintara le daba instrucciones al jefe y el jefe debía bajar las instrucciones de manera verbal. El documento siempre debía estar en manos del jefe, que era el responsable de ese documento, que era secreto, confidencial, ¿sí? Y que, por supuesto, tenía el máximo nivel de reserva. Digamos que era el documento que tiene los tres niveles de reserva para los documentos específicamente protegidos con los secretos de las Fuerzas Armadas. En ese sumario lo que se podía ver es que el jefe, de apellido Ortiz, había perdido el ejemplar del Plan Cintara. Y eso era una falta gravísima. Y entonces se hizo un sumario y en el sumario le tomaron declaración a todos los responsables de los grupos de tarea porque ellos eran los que habían recibido la información directa de Ortiz. Y entonces lo que necesitaban en ese sumario era identificar si alguno de ellos lo había recibido en la mano, si se lo habían entregado a alguno de ellos o si había sido todo verbalizado como se había establecido inicialmente. Este sumario tan rico en información nos permitió entender primero el nivel de secretismo que había con esta cuestión, pero sobre todo nos permitió entender cómo claramente la Armada, los distintos grupos, estaban actuando en un marco de organización criminal sabiendo que eran una organización criminal. Y esto es realmente muy, pero muy interesante, porque le da la misma lógica que tenían los Eisengruppen, que es decir, formar grupos específicos para hacer actividades completamente ilícitas. Ese expediente también nos permitió acceder luego al ejemplar del Placintara, en la que se terminaba de ver justamente esta división de funciones. Luego, poco a poco, con los nombres que fuimos reconociendo, que eran todos los jefes de grupos de tarea, pudimos poner nombre y apellido en cada uno de los roles y nos permitió identificar a partir de ahí, hacia arriba y hacia abajo, quiénes eran los que iban apareciendo. Y eso lo mirábamos con los legajos. Es decir, luego de recabar todos los legajos del personal que prestó funciones dentro de la base naval, pudimos determinar quién estaba en la ilegal tarea, ellos lo llamaban tareas especiales, también muy similar a lo que se hablaba de los Einsatzgruppen, y por otro lado, los que estaban en las tareas formales y, por supuesto, que eran tareas legales dentro del mismo espacio. Y entonces nos permitió diferenciar también quiénes eran efectivamente los que pertenecían al plan criminal de terrorismo de Estado y quiénes no tenían nada que ver. Digamos que nos permitió, por distintos factores y distintos elementos, ese hallazgo desde sumario administrativo nos permitió, primero, desandar el camino sobre los responsables, pero sobre todo entender con absoluta claridad cómo era el conocimiento pleno que tenían todos los integrantes de las fuerzas de tarea, grupos de tarea, unidades y elementos de tarea que estaban haciendo una actividad ilegal. Esas tareas especiales, todos sabían que era cometer delitos, y los delitos acá eran espiar, perseguir, definir un objetivo, secuestrar, mantenerlo en cautiverio, torturar. Y en muchos casos, eliminar a esta persona físicamente y luego hacer desaparecer su cuerpo. Digamos que todo esto lo hemos logrado después de muchos años de trabajo, de muchos años, con mucha gente participando, con áreas de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, con áreas de investigación del programa Verdad y Justicia, con historiadores, con trabajadores sociales, distintos componentes de las distintas áreas del Estado, juntos con los abogados, fuimos poco a poco recorriendo cada espacio y pudiendo identificar esto. Y entonces, viendo el Placintara, viendo la información que manejaba el CNU, la AAA también en Bahía Blanca, pudimos ver que se retroalimentaban entre sí. Se aportaban información y hacían tareas en conjunto. Digamos, los civiles en estas ciudades tuvieron una vinculación muy promiscua y muy concreta durante mucho tiempo con estos actores de todo lo que fue el terrorismo de Estado.
¿Cómo han podido establecer las responsabilidades penales de los perpetradores de estos graves crímenes que abarcan actos que cometidos sistemáticamente, o sea, conforme a un plan establecido y o a gran escala, son crímenes contra la humanidad? En el caso de Argentina, y siguiendo las categorías del derecho internacional, hablamos de persecución por motivos políticos, de exterminio, desapariciones, torturas, incluidas las agresiones sexuales.
En el marco de las distintas investigaciones, no solo estaba el hecho de tener que recabar evidencias para poder mostrar efectivamente qué era lo que había sucedido, sino que también teníamos que determinar responsabilidades criminales. Y teníamos que identificar los tipos penales en el derecho interno que nos permitieran avanzar con los procesos penales como para que se pudieran dar algún tipo de sanción. Es decir, para elaborar condena, no solo teníamos que identificar hechos responsable, sino que teníamos que dar calificación legal. Y aparece esta idea de las organizaciones criminales, cómo se podían llevar adelante, porque el sistema legal argentino no tiene contemplada la figura de conspiración. No está esta idea de otros ordenamientos jurídicos que permiten esto de conspirar, juntarse determinadas personas para organizar delitos. Desde el momento que eso no estaba, la organización criminal quedaba como una idea difusa. Dentro de nuestro ordenamiento penal aparece el concepto de asociación ilícita. La asociación ilícita es una figura que ha sido utilizada en determinados momentos, en algunos casos, para perseguir a determinadas personas en función de algún malestar de los que estaban gobernando. Pero lo cierto es que en este caso particular, la asociación ilícita, y esto es lo más importante, es una más cercana figura a la organización criminal o a la conspiración para cometer delitos. La asociación ilícita es una sociedad criminal, para decirlo en términos más llanos y quizás más entendibles, una sociedad criminal que tiene varias características: la permanencia en el tiempo, la cantidad de integrantes, no menos de tres, y sobre todo una finalidad de cometer delitos indeterminados. Y entonces estaba esta vocación de estar juntos, por eso sociedad criminal. La permanencia en el tiempo también se daba, el de cometer delitos indeterminados también se daba, lo que permitía entender, además, que con una distribución de roles similares a una sociedad, a una empresa criminal, indudablemente la asociación ilícita era la figura adecuada. La gran discusión y la gran duda aparecía con si alguien puede entender que una estructura de tipo burocrática, como puede ser una estructura de una fuerza armada, podía trasladarse a una empresa criminal. Es decir, bueno, pero si está dentro de su propia estructura, son cargos jerárquicos, son personas que están cumpliendo funciones, que reciben órdenes y actúan según las órdenes dentro de una legalidad de ese momento, si eso podría transformarse en una empresa criminal. Y entonces justamente el Placentara, como les mencionaba, el Placentara 75 dio muchas respuestas a esta cuestión. Después, por supuesto, lo trasladamos a los otros ámbitos también, pero lo cierto es que el hecho de tener un plan criminal específico también aparece en distintas órdenes directivas, resoluciones de las otras fuerzas, particularmente del ejército, que tenían la responsabilidad primaria de llevar adelante, como decía, lo que ellos autodenominaban la lucha contra la subversión, que en realidad era el terrorismo de Estado. Lo que iba marcando es que estaban destinados a cometer delitos indeterminados, estaban sostenidos en el tiempo, tenían división de roles. Imagínense, como decía, hay logística, personal, operaciones, inteligencia, digamos que hay distintos grupos, distintas funciones, distintas tareas, una división muy clara de roles en la que cada uno tenía que hacer algo para que ese plan pudiera llevarse adelante. Esa actuación conjunta para desarrollar tareas ilegales, que se sabían ilegales, que se sabían a qué estaban destinadas, indudablemente lo pone por fuera de cualquier estructura burocrática y lo define claramente como una empresa criminal. En función de eso, entonces, empezamos a ver cuáles eran los delitos indeterminados por los que se juntaban estos integrantes de esas empresas criminales. Y entonces los delitos tienen que ver con, en el caso, el secuestro de las personas, es decir, los ingresos ilegales a las moradas para llevarse personas que después permanecían privadas de su libertad. O sea, las privaciones de libertad que después nos van a permitir todo esto conglobar en general en un delito contra la humanidad. Porque a la privación de libertad se le sumaban los tormentos físicos y psíquicos, alternándose unos y otros o llevándose en simultáneo en muchos casos, pero sostenidos en el tiempo. Muchas veces el exterminio, la aniquilación, la muerte de esa persona, a veces en la tortura, a veces con otro método, pero lo cierto es que en el avance estaba el secuestro, estaba la privación de libertad, estaba la tortura física y psíquica y estaba la ejecución. También aparecían otros elementos, los daños, la destrucción de viviendas, la destrucción de objetos. Y aparecen dos elementos más muy, muy particulares que tienen que ver con, por un lado, las apropiaciones, y acá hago una digresión, se apropiaban de todos los muebles, de todos los enseres que había en los lugares que iban a hacer los procedimientos de secuestro de esas personas, que por supuesto se llevaban todo. No hay ninguna duda que esos integrantes de ese grupo de tareas estaban sabiendo que esa persona iba a ser eliminada físicamente. Porque si vas a secuestrar a una persona y al día siguiente le saqueás su domicilio y no dejas nada, no hay ninguna duda que esa persona sabías que no iba a vivir. Porque mínimamente, por lo menos podía acreditar, porque lo hacían a ojos de todo un vecindario, mínimamente podía acreditar ese expolio que había sufrido. Y entonces, se le suma entonces, por un lado, el robo de los objetos, los bienes que tenían las personas, también los bienes inmuebles, también sus empresas, también todos sus ingresos de toda especie, sino que también se apropiaban de sus hijos, se apropiaban de los bebés cuando las personas secuestradas, las mujeres secuestradas, daban a luz en las maternidades clandestinas que el propio sistema represivo había armado. Entonces, cuando uno empieza a mirar los delitos, van apareciendo cada vez más componentes, ¿no? No solo el exterminio, sino también la apropiación de hijos, que es supresiones de identidad, básicamente, ¿no? Y después también, por supuesto, el forzar exilio, también los desplazamientos forzosos de muchas de las víctimas. Pero también, cuando seguimos desarrollando, encontramos que una de las formas particulares de tortura que habían desarrollado los captores eran las agresiones sexuales contra detenidas, en la mayoría de los casos, pero también contra detenidos. Y lo que se daba, por lo menos en la jurisprudencia local, y se ha visto mucho en la jurisprudencia internacional, hay un libro ahora de una periodista inglesa, Lamb, de apellido, en la que justamente habla de, se llama Nuestros cuerpos, nuestras batallas, algo así. Es un libro en el que habla sobre las agresiones sexuales en conflictos bélicos y en gobiernos autoritarios, y menciona el caso argentino. Y dentro del caso argentino menciona el caso Molina, que fue un caso aquí en Mar del Plata, en el que trabajamos junto con tres víctimas que en su momento decidieron hablar de ellas, porque siempre hablaban de las otras víctimas, hablaban de sus compañeros, hablaban del cautiverio, la tortura, etcétera, pero no habían profundizado en la cuestión de la agresión sexual, que en la Argentina, en aquel momento, ahora tiene otra denominación, pero en aquel momento el Código Penal lo contemplaba como el delito de violación, rape, en términos americanos. Pero digamos que este delito de violación no había sido tratado de manera independiente, sino que se lo había dado como una forma peculiar de tortura. Y nosotros entendíamos que había que poner las cosas por su nombre, porque no era lo mismo llamar a un torturador solo torturador que llamarlo torturador y violador. Digamos, las palabras tienen mucho poder simbólico y tienen también muchos aspectos reparadores cuando se pueden identificar las cosas con corrección. Cuando uno verbaliza determinadas situaciones, determinados aspectos y determinados componentes, puede puede sentirse reparado, puede identificar lo que necesita identificar y también le permite a los terceros, les permite, en el caso del resto de la sociedad, enterarse y saber quién es quién y qué hizo cada uno. Y entonces nos parecía necesario hacer esa separación, correr la tortura, sin que esto se entienda que no lo era, pero poner en el valor adecuado y en el lugar adecuado lo que significaba una agresión sexual en esas circunstancias. Y lo trabajamos con, yo diría, con mucha obcecación, con mucho dolor desde las víctimas, con muchas dificultades para llevarlo adelante, porque el Poder Judicial se negaba a este tipo de cosas. Una de las víctimas le dijo a uno de los jueces en una de las audiencias si pretendía hacerle un hisopado vaginal 30 años después de los hechos, ¿no? Y el juez se quedó sin respuestas y le decía: no es suficiente con lo que yo le estoy contando, no es suficiente tener en cuenta que en otros centros clandestinos de detención pasaba exactamente lo mismo, no es suficiente con los relatos de todos los testigos, los otros que estaban encapuchados y escuchaban cómo nos violaban, no les alcanza. Y digamos que el Poder Judicial en esta causa particular dictó dos faltas de mérito para el imputado. Lo sobreselló, es decir, cerró definitivamente diciendo que no había responsabilidad criminal en sus intervenciones, hasta que, luego de una audiencia en la Cámara, donde una de las víctimas dijo estas y otras cosas también de mucha más intensidad, logró conmover a los jueces y entendieron que había que seguir adelante. Pero esto se desarrolló durante 3 años de ir permanentemente a la justicia y ver cómo una vez más la justicia argentina, con mucho prejuicio, mucho preconcepto y mucho análisis de delito común en relación a un delito de estas características, no quería progresar. Y logramos llegar a juicio, y cuando llegamos a juicio logramos la condena. Es decir, esta condena ha tenido reconocimiento internacional. Es decir, este mismo libro lo grafica y lo marca como un hito en el mundo, no un hito en Mar del Plata o en la Argentina, un hito en el mundo de poder diferenciar determinadas situaciones, ¿no? El libro este de Lamb marca distintas situaciones, desde las mujeres del Solás en Japón, las mujeres, las víctimas de China, de Filipinas, etcétera, hasta todo lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo en cada conflicto bélico, lo que pasó en Berlín cuando llegaron los rusos, lo que pasó en Hungría, con los alemanes yendo, con los rusos viniendo. Digamos, en todos estos conflictos hubo, en Ruanda, en Congo, etcétera, hubo víctimas de agresiones sexuales que no tenían respuesta, por lo menos de estas características. Para nosotros fue un hito, pero terminó de conglobar concretamente todos los delitos que estas organizaciones criminales cometían en la Argentina. Nos permitió identificar, nos permitió poner nombre y permitió reparar, como decía. A partir de ahí hubo más de 270 condenas por delitos de violaciones. Es decir, se logró que la justicia argentina entendiera que estos hechos eran efectivamente agresiones sexuales, que estos hechos identificados como tales debían llamarse como tales, y entonces se pone la violación arriba de la mesa, se la muestra como es, y se puede decir que ese torturador además es un violador y, por supuesto, un asesino. Digamos que todo esto nos permite llevarlo entonces al marco internacional. Y nos lleva, por supuesto, a todos los componentes de el delito contra la humanidad, esta idea del plan sistemático, de una agresión contra población civil, tiempo de paz o tiempo de guerra, porque hubo, digamos, dos momentos en que se iban dando todas estas cuestiones, en la que, por supuesto, se trabaja con la aquiescencia, con el respaldo del Estado, con los aparatos del Estado para poder llevar adelante todos este tipo de delitos, el secuestro, la persecución, la tortura, la violación, el expolio, la muerte. Digamos que, en definitiva, cada una de estas cosas de la organización criminal, bajarla a los delitos particulares en el orden interno, nos permitió a su vez conglobarlos y llevarnos al marco adecuado en el derecho penal internacional. Y con eso nosotros entendimos que teníamos por lo menos resuelta la cuestión de la tipificación del derecho penal internacional, delitos contra la humanidad, y la tipificación en el derecho interno, cada uno de los delitos que iban apareciendo. La organización criminal, asociación ilícita, el secuestro, privación ilegal de la libertad, agravada por razones políticas, agravada por la duración. Los tormentos físicos y psíquicos, identificados como tales, en ese momento identificados como tormentos, y luego, por supuesto, la violación identificada como tal, los robos identificados como tal, la sustitución de identidad identificada como tal. Digamos que con eso se pudo conglobar adecuadamente y llevar adelante toda la actividad que entendíamos era necesaria.
Visto todo esto, ¿cuál es el estado del modelo de impunidad argentino? ¿Qué papel ha jugado y está jugando la justicia?
El modelo de complicidad judicial, ¿no? ¿Cómo se dio la complicidad, digamos, en la justicia en relación a la dictadura y en relación a la impunidad? Digamos que hubo dos momentos. La dictadura, por supuesto, como no era una dictadura a sangre y fuego, una dictadura abierta, mostrando las atrocidades que cometía, ¿sí? Sino que era una dictadura que de hecho habían denominado su tarea proceso de reorganización nacional. Y como decía, las palabras tienen mucha importancia. Y en esta idea del proceso de reorganización nacional, la dictadura trataba de demostrarse que todo funcionaba bien. De hecho, dentro del proceso de reorganización nacional habían hecho un estatuto que decía que la constitución seguía vigente, pero que había que adaptarla a los fines y a los objetivos del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Entonces, en este juego de la dictadura, en este juego de palabras y de falsedades, por supuesto, que el hecho de existir un aparato de justicia permitía darle legitimidad a la actuación ilegal del terrorismo de Estado. Porque los habeas corpus se presentaban, los habeas corpus se recibían, se tramitaban. El problema es que después los jueces ninguno hacía lo que tenía que hacer. Digamos que la existencia del trámite estaba garantizada. El Poder Judicial seguía enjuiciando y persiguiendo a los mismos de siempre. Los edificios de tribunales estaban abiertos, había jueces, había fiscales, había defensores oficiales. Digamos, en esta tarea ficcional de un pseudo Estado de Derecho muy particular, el Poder Judicial, por supuesto, fue un factor legitimante de la muerte. Lógicamente, en cualquier Estado serio, ninguno de los componentes de ese Poder Judicial, por lo que sea, podría haber seguido integrando en democracia ese Poder Judicial. Pero en la Argentina, insisto, al igual que en Alemania, se hacía muy difícil de un momento para otro sacar a todos los jueces y poner, decir, bueno, ¿cómo decido de un día para otro poner un juez nuevo? Porque la justicia funciona todos los días, el derecho penal funciona todos los días, los delitos, las situaciones de conflicto van día a día, hora a hora. Y entonces no había una posibilidad de cerrar el poder judicial, de decir, bueno, vamos a estar 50 días sin poder judicial, ya estamos en democracia, y vamos a ver quién ponemos adentro, porque el proceso de selección era complicado, porque tenías que ver quién estaba vinculado con quién, si era posible o no era posible, si estaba en condiciones o no estaba en condiciones. Pensemos que con la cantidad de desaparecidos, la cantidad de muertos, la cantidad de exiliados, gran parte de la masa crítica de la sociedad argentina no estaba. Y entonces, se hacía muy difícil seleccionar y por lo tanto, casi como derrotero natural, siguieron muchos de los componentes de ese poder judicial. Ese poder judicial, que antes había legitimado la dictadura, ahora por supuesto necesitaba legitimar y consolidar un modelo de impunidad. Recuerdo cuando nosotros empezamos a avanzar en las causas penales que un miembro del Tribunal de Casación Nacional, que es el máximo componente de la justicia penal en el ámbito federal, nos decía que el sistema judicial solo admitía la persecución de los que ya era inexorable su suerte. Es decir, el sistema judicial puede perseguir, lo digo con nombre y apellido, un astiz, puede perseguir un Tigre Acosta, puede perseguir a un Macera, digamos, a un Echecolás, a los que ya son muy conocidos, pero a todos los demás no nos da el tiempo, no tenemos capacidad operativa, no lo podemos llevar adelante y sería para el Poder Judicial trabajar con muchos enemigos. Textual, en una reunión personal en el despacho de un juez de casación, que luego, cuando fueron progresando estas causas, fue sometido a un enjuiciamiento y renunció. Pero esto ha mostrado cómo el Poder Judicial actuaba. Algunos por convicción, muchos por convicción, pensando que la impunidad era lo mejor y decir no removamos el pasado. Muchos otros, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, cola de paja, porque habían tenido que ver, porque habían recibido mucha información y no le prestaban atención, porque sabían lo que sucedía y aprovecharon las bondades de estar cerca del terrorismo de Estado. Y muchos otros porque sentían que podía ser algo incómodo y, como decía, en los albores de la democracia nadie sabía si estaba consolidada la misma o si podían volver los golpistas de un momento a otro a imponer un nuevo gobierno autoritario. Y entonces, ante el temor, también algunos preferían lo contrario. Y, por supuesto, estaban los indiferentes, los cómodos, etc. Digamos, el Poder Judicial ha favorecido durante muchos años el modelo de impunidad y empezó a modificar sus conductas en función de los distintos momentos que se fueron dando y que permitieron avanzar, como conté precedentemente. Digamos, la justicia tiene esos dos momentos, el momento previo y el momento posterior. Lo que seguro, como decía, es que ningún integrante de aquella justicia, de justicia de dictadura, puede ser un integrante de justicia en democracia. Ya ha pasado el tiempo con la posibilidad de seleccionar adecuadamente, sin riesgo de que se paralice por completo la administración de justicia, es momento de que todos salgan. Hace poco, en una de las causas emblemáticas de la ciudad, uno de los jueces investigado, no por mí, o sea, es un juez que particularmente ataca individualmente a una persona para tratar de desacreditar y ponerlo en que es una persecución individual, ese juez, que fue denunciado por tres jueces en función de lo que arrojó la causa Base Naval 1. Ese mismo juez que fue denunciado ante la CONADEP, que fue mencionado en el juicio a las juntas, ese mismo juez que, digamos, en todos esos momentos yo tenía, cuando cometían esos delitos, yo tenía 13 años, cuando empezaron a hablar las víctimas, yo estaba terminando mi adolescencia, cuando declararon en la CONADEP, yo estaba en la facultad. Ese juez, digamos, hoy me hace responsable a mí de que haya sido investigado, ¿no? Digo, pero bueno, juegan con la información, pero una y otra vez vuelven a juntarse los mismos sujetos, vuelven a juntarse los civiles con aquellos miembros de los servicios de inteligencia, vuelven a hacer los mismos juegos, vuelven a hacer las mismas cosas y vuelven, por supuesto, a definir nuevos objetivos y a perseguir nuevas personas. No parece casualidad, el modelo de impunidad desde el Poder Judicial, un Poder Judicial de los que tuvieron participación en el terrorismo de Estado, que por supuesto se ha resistido a reconocerlo. Pero en esta causa, una causa que todavía está en trámite, que si bien el Poder Judicial trata de preservar a aquellos viejos componentes que habían participado del terrorismo de Estado, en esa causa, uno de los jueces que dicta el sobreseimiento de los magistrados dice, entre otras cosas, que la justicia en aquel entonces tenía capacidad jurídica limitada, textual. Capacidad jurídica limitada, algo muy escuchado también en la Alemania del posnazismo, cuando los integrantes de la justicia se justificaban para poder llevar adelante las leyes raciales y decían, entre otras cosas, que no podían hacer otra cosa que ese era el derecho vigente, cuando era muy fácil de ver que no era un derecho lo que se estaba aplicando, sino una persecución que la dotaban de legitimidad desde el Poder Judicial. Y esto es exactamente lo mismo, pero digamos, esta idea de un juez que... Uno de los jueces, por ejemplo, que termina sobreseído por esta idea de capacidad jurídica limitada, sale a atacar a un abogado, es decir, no entendió nada de ninguna especie, o entiende todo y vuelve a hacer lo mismo. Porque confundir al abogado con las personas que representa, confundir al abogado con los derechos que representa y con lo que esto significa, es ni más ni menos que hacer lo mismo que hacía la dictadura. Es no más ni menos, si se quiere, mostrarle el hacha. Digamos, esto es lo que se ve, ¿no? La justicia cómplice de la dictadura, la justicia cómplice de la impunidad, la justicia que vuelve a mostrar su peor cara. Estamos acostumbrados en Argentina y esto se ve con cierta habitualidad.
Para terminar, esta es una pregunta que muchas veces se hacen quienes no conocen el movimiento de derechos humanos o el trabajo de profesionales como usted. ¿Cuál ha sido su fuente de financiación para llevar todas estas causas?
¿Cuál es la fuente de financiación para llevar las causas adelante? Y la fuente de financiación que tenemos los activistas de derechos humanos, por supuesto, es nuestro propio esfuerzo y nuestro propio trabajo. Nosotros no podemos vivir de los derechos humanos porque estas cosas se hacen por principio y por convicción. Se hacen a puro esfuerzo y a puro romanticismo, ¿no? Cuando uno elige el camino de los vulnerables, cuando uno elige el camino de la defensa irrestricta de los derechos humanos, que incluye, por supuesto, la defensa en juicio, debe entender que esto es un camino lleno de espinas y lleno de sacrificios, un camino lleno de riesgos y que, por supuesto, es un camino con mucho esfuerzo y mucho robo de tiempo ajeno, mucho robo a los afectos, mucho robo al ocio y al descanso. Y digo robo porque uno mismo se termina imponiendo esas situaciones porque para poder trabajar estas causas hay que generar los ingresos. Y esos ingresos es el trabajo cotidiano, el trabajo como abogado, el trabajo al frente de una oficina jurídica llevando casos que son los que permiten tener ingresos, permiten vivir y en función de eso permiten sostener estas causas. Estas causas solo se pueden trabajar si uno tiene su propia financiación, si genera su propio ingreso a partir de su propio trabajo. Y estas causas, como el otro trabajo no se puede dejar, se trabajan, como decía, robando tiempo a nuestro ocio, robando tiempo a nuestro descanso, pero particularmente robando tiempo a nuestros afectos y complicándolos a todos por nuestros sentires. Por supuesto que siempre uno tiene el acompañamiento de los más cercanos, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionar que muchas veces provocamos dolor por nuestras convicciones, que muchas veces provocamos zozobra por querer llevar adelante estos procesos. Pero, digamos, como se dice, uno puede entender que está en la naturaleza, que está en mi caso, en mi naturaleza. Y no voy a correrme un ápice a pesar de que molesten, de que cada tanto vuelvan a molestar. Yo tengo la tranquilidad de que puedo mirar a los ojos a mis hijos, puedo mirar a los ojos a todos mis afectos, puedo mirar a los ojos a mis estudiantes y decir que siempre he sido coherente a pesar de todos los ataques, de todos los agravios y de todas las cosas que se reciben casi cotidianamente trabajando en estas cuestiones.
Acaban de escuchar una entrevista al doctor Sivo con motivo del aniversario del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. Esta entrevista ha sido grabada por Radio Nizcor el 23 de marzo de 2022. Más información sobre las causas en Argentina por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura militar pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo Nizcor. Este programa ha sido producido por Radio Nizcor en nuestros estudios en Bélgica el 24 de marzo de 2022.